Aunque no lo creas, el tema es lo menos importante. La manera en que ocurre y termina una fuerte discusión con tu hijo determinará si el mensaje que trataste de transmitir llegó a su destino. En este episodio comentamos algunas ideas al respecto. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la vida familiar. En realidad, de relaciones interpersonales, en particular en esta ocasión, padres e hijos. Pero ustedes saben que esto aplica para cualquier tipo de relación. Y la realidad es que en cualquier tipo de relación que dure más de 15 minutos, es decir, de trabajo, familiar, amorosa, etc., va a haber una discusión tarde que temprano. Las amistades se ponen a prueba porque tuvimos una discusión y sobrevivimos a esta discusión y demás. Pero cuando se trata de los hijos, adquiere particular importancia porque además tú como papá, como mamá, eres formador. Tienes que asegurarte de que tus mensajes están llegando a puerto, que a tu hijo le está entrando la información y le está procesando, le está sopesando para poco a poco hacer la suya. Y que los valores que tú consideras importantes, tu hijo tarde o temprano los analice en la parte tardía de la adolescencia y diga, sí, yo creo igual que mi mamá, que mi papá, en esto. O no, yo no creo tanto en esto, creo en esto otro, pero lo creo firmemente y por estos fundamentos y demás. Así que hay que espaciar las fuertes discusiones lo más posible. Hay que tratar de que no ocurran con frecuencia. Si constantemente te estás peleando con tu hijo o con tu hija, la relación está muy dañada y esto solo va a escalar y esto solo va a profundizar, no solo en la distancia que existe entre ustedes dos, sino también se va a reflejar en el comportamiento de tu hijo, no solo en casa, sino en su vida en general. Hay que tratar de hacer llegar los mensajes de alguna manera distinta si es que definitivamente estamos chocando mucho. Y no solo debe de ocurrir una diferencia, y por eso hablo en la introducción de la manera en que ocurre y termina una fuerte discusión, determina el éxito de la misma. Porque una discusión debe de ser exitosa, debe de traer cambios, debe de provocar algo distinto a lo que se hacía antes. Y así puedes saber que, mira, discutimos y yo entendí su parte y por lo tanto debo de cambiar este tipo de cosas. Y él entendió la mía y esperas que también haya una modificación por ahí. No solo se trata de que tú le des el sermón de papá y de mamá y escúchame porque tú estás mal y yo sé. Y adiós. Eso fue todo mi tema. No me interesa la contraparte y que se haga lo que yo digo. Conforme estamos llegando a la adolescencia, es importante lo que yo llamo pelotear ideas con los hijos. Preguntar para entender, repetir para entender. Oye, hijo, ¿lo que me estás diciendo es esto? ¿Me está quedando claro que es esto lo que dices? No, papá, mira, no es esto, no es A, es B. Ah, perfecto. Entonces, ¿es B? Sí, papá, sí es B. Ah, mira, yo no estoy de acuerdo por A, B, C, D y Z. O sí, fíjate que ahí tienes un punto, tienes razón, déjame lo considero. Hijo, veo que está pasando esto. No me está gustando porque pasa esto otro cuando haces estas cosas y lo que estoy esperando es esto. Una claridad, una discusión en donde se pueden pelotear, vuelvo a repetir estas ideas, y en donde la discusión termina con a lo mejor los dos medio molestos, pero con una muestra de cariño, en donde se interpreta correctamente la señal de paz del otro, esa discusión ha tenido éxito. Y es importante, como siempre les digo, papás, la empatía. Entiendo, hijo, que esto te moleste. Estoy seguro de que no estás de acuerdo, me lo estás dejando ver, hijo, pero créeme que esto lo digo porque te quiero y porque tal y tal y tal y tal. Sé que estás enojado. Se vale que estés enojado o que estés en desacuerdo, pero estas son, no sé, las reglas de la casa y entonces se va a hacer de esta manera. Yo estoy segura que un día vas a poner las reglas en tu propia casa, viejo. Yo sé que a lo mejor sean distintas a las mías, pero en este momento acá vives. Te quiero mucho y espero que las... Me explico un poco en esta postura de empatía, de cariñosa firmeza, como siempre les digo, papás. Es un arte. ¿Dónde está la línea específica para hacerlo bien o hacerlo mal? Es muy delgada y varía de familia en familia, de hijo a hijo, pero se puede. De todas maneras, ustedes saben que cuentan conmigo para dudas específicas y espero que estas ideas también les hayan servido para encontrar un lineamiento a la hora de hablar e incluso, ¿por qué no?, discutir con los hijos. Con esto termino mi comentario inicial. Ahora viene la parte de información y comerciales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en muchas redes sociales, incluso LinkedIn, incluso en YouTube con videos. Que próximamente, por cierto, voy a agregar más porque hace mucho que muchísimos años que no grabo un video y ya lo extraño. Para que tengan más para ustedes. Estamos en dos libros y espero que próximamente en un tercero sobre educación de hijos. Uno que habla sobre fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso. No solo abuso sexual, por supuesto, sino también bullying. Son los dos temas que trato en ese libro, pero sobre todo hablo de cómo educar a un hijo de carácter fuerte. No grosero, no contestón, no rebelde. Eso no es carácter fuerte. Carácter fuerte es una persona cordial, respetuosa, colaboradora, madura. Y hablo en el primer libro que se llama No más víctimas de eso. En el segundo libro hablo sobre adolescentes y redes sociales, también dirigido a los papás. Cómo manejar esta vida digital, cómo entender y seguir formando a estos jóvenes, a pesar de que nosotros como papás no estuvimos tan, o no estamos tan digitales. No somos nativos, como son nuestros hijos, que nacieron en la era digital. Somos más bien colonos, llegamos despuesito de que ya existía esta era digital. Y finalmente el que estoy terminando, que todavía no está publicado, es sobre educación en la sexualidad de los hijos, qué es normal y qué es no, cuándo decirles qué cosas, desde que son pequeñitos hasta que dejan el nido y aún más allá. Mis dos libros ya publicados son de Editorial Planeta, los encuentran en cualquier librería, pero también en formato digital en todo el mundo. En mi página www.preguntaleamónica.com pueden encontrar cómo descargar, comprar y descargar el libro para que lo puedan leer en sus dispositivos. Y también los invito a suscribirse al podcast. Pueden hacerlo por iTunes, pueden hacerlo a través de una aplicación de podcast para que ustedes reciban los nuevos episodios. No tiene ningún costo esta suscripción. También pueden descargar cualquier episodio en su computadora y subirlo a su celular para escucharlo cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos. Todo esto sin ningún costo. Y ahora, bueno, me dispongo a contestar sus consultas, que ustedes saben que contesto por orden de llegada, que le cambio el nombre y cualquier dato de identidad dentro del mensaje, de tal manera que ustedes estén seguros de que su anonimato está resguardado. Nadie sabe quiénes son. Nadie sabe de qué país son y eso que esto se oye en todas partes del mundo, afortunadamente, en los 5 continentes, porque ya tenemos un amplio, amplio auditorio. Y que contesto por audio con la intención de ayudar a más personas. Al contestarle a una persona en particular por este medio, sé que muchas otras me están escuchando y alguna idea le puede servir a alguien que esté pasando por una situación similar. Ya sin más preámbulo, me pongo a contestar sus consultas y empiezo el día de hoy con Nadine, que me dice: lo que viene pasando es que mi niño menor de 6 años tiene una conducta rara con los niños. Su hermano mayor se mete a bañar y él busca cualquier excusa para entrar al baño. En la escuela hubo un episodio con otro compañero del salón. Mi pareja lo encontró viendo videos en YouTube con muñecos haciendo cosas de adultos. Además de eso, su conducta me está llevando al borde de la locura. Mi niño mayor solamente es grosero con las personas y muy vago, pero nunca quiere hacer nada. Por favor, ayúdame. Mi querida Nadine, te percibo como madre superada por dos hombrecitos de, pues, uno infante y no sé si el otro está puberto. No me dices, no creo la edad de tu hijo mayor, pero el caso es que sus conductas te están poniendo a prueba. Paciencia, tolerancia y demás. Es importante, primero que nada, que tú te tomes tus ratos de respiro, tus actividades para recargar pila. Eso es bien importante, Nadine, aunque te tome 10 minutos todos los días, pero 10 minutos en donde tú haces algo delicioso solo para ti, algo que tú disfrutes y que hagas mucho escándalo en tu mente sobre esto que estás disfrutando, porque una mamá con más pila es más paciente, más tolerante, mejor mamá. Entonces, primero, cuidarte tú. Segundo, a los 6 años se vuelven muy curiosos de su cuerpo. y el de los demás. Está tratando de entender que es niño, que es niña, y entonces puede espiarte a ti medio cuando te estás vistiendo y espiar al hermano mayor cuando se está bañando para que, ah, mira, sí tenemos las mismas partes, pero las tiene un poco más diferentes que las mías. Pero esto no quiere decir que le podemos estar permitiendo que esté espiando gente, por ejemplo, o teniendo, no sé a qué te refieres, con el episodio, con el compañero del salón y demás. Entonces hay que corregirlo y hay que decirles que no lo vas a permitir. Pero no como regaño y amenaza, sino, a ver, hijo, yo entiendo que tengas curiosidad. Es normal a tu edad tener curiosidad, pero vienes y me preguntas. Vienes y le puedes preguntar a tu papá, si tiene contacto con él, o a tu abuelo, o incluso a tu pareja si la lleva bien con él y si sabes que le va a dar una buena orientación a tu hijo, en donde le pueda explicar las diferencias de cuerpo y demás, pero no puedes ceder a los impulsos. Los impulsos, la curiosidad de quiero saber cómo es, voy a ver, voy a tocar, voy a hacer, te puede llevar a serios problemas. Y en algún momento a consecuencias. En el colegio te pueden poner una anotación, un reporte o incluso castigarte más fuerte por algo que hayas hecho. Y aquí en la casa también va a haber consecuencias si no cumples, digamos, con estas reglas, porque así no se hacen las cosas. ¿Ok? Algo que tienen que fortalecer es la supervisión de lo que puede ver en YouTube. Bloqueen los dispositivos a los que tenga acceso, que solo puede estar, no sé, con la tablet o con el celular, con internet, cuando uno de ustedes adultos está a su lado. Es importante no permitirle al niño que tenga oportunidades, a un niño tan pequeño, de ver cosas de adultos, porque efectivamente hacen un impacto en su conducta y pueden dejar huella y sexualizar su conducta, como puede estar sucediendo con tu hijo, Nadine. Con respecto al mayor, que es grosero con las personas y muy vago, debe de haber también consecuencias. Por ejemplo, si es grosero contigo, si es grosero con su abuela, con la tía, le puedes perfectamente decir, mira, Juan, vamos a poner que tu hijo se llama Juan, este viernes no vas a poder ir con tus amigos a su casa. Porque si eres grosero con tu mamá y tu abuelita, ¿qué garantía tengo, hijito mío querido, que no vais a ser grosera con la mamá de tu amigo? Y pues la verdad es que a mí me da mucha vergüenza que digan, ¿sabes qué? Mis hijos son groseros. Entonces, mientras yo no vea educación en la casa, no puedo dejarte ir a casas de otros. No, mamá, es que no soy grosero con las mamás de otros. Pues entonces es muy mal, está muy mal que seas grosero con tu propia mamá. Y entonces la regla persiste. Tú eres grosero con tu propia mamá, no vas a casas de amigos. Yo quiero darte permiso, hijito. Quiero que te vayas el viernes o el sábado en la mañana a un super plan y que vayas y vengas y tengas permisos y tengas videojuegos y tengas la vida que tú quieres. Así que tú mandas. Tú decides, hijo, cuándo vas a volver a retomar, por ejemplo, las salidas con los amigos. Porque cuando te enojes conmigo, se vale enojarse conmigo. Y decir, mamá, no quiero hacer esto. Y estar en desacuerdo y ponerme cara, inclusive, pero no ser grosero. Tienes que saludar y despedir, decir gracias, por favor, decir buenas noches, buenos días. Puedes tener mala cara si te estoy cayendo mal porque, por ejemplo, ahorita no te dejo ir con tus amigos. Pon mala cara. Pero grosero te va a llevar a que no vayas más días a casa de amigos. Entonces no te conviene, viejo. La verdad es que yo espero que muy pronto retomes la ida a ver a tus amigos. Depende de ti. Entonces lo haces cargo, Nadine. Lo haces cargo de algo que depende de él, que él tiene que modificar su forma de responder para obtener lo que él quiere. Pero de buena manera, no con amenazas, qué horror, eres un grosero, ¿quién te enseñó a hablar así en esta casa jamás? Eso no sirve, no te está oyendo. Sabe que está en problemas, está bloqueando la información en su cerebro. Y precisamente de lo que trata este episodio es de que a los hijos les llegue el mensaje que le quieres dejar, que procese y cambie la conducta. Tratemos primero lo de la grosería. Y luego lo de que es muy vago, ¿qué te parece, Nadine? Cuéntame cómo te va con tu hijo en el manejo de las groserías. Una cosa a la vez va a asegurar más éxito a que si te doy las 7 recetas de las 7 cosas que quieres cambiar en tu hijo, porque si no lo vamos a agobiar al joven y menos va a querer colaborar. Trabaja solo con el tema de la grosería y cuéntame cómo te va, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Muy bien, ahora es Olivia la que nos escribe y dice, estimada Mónica, Priscila, mi hija de 4 años, tiene un primo, Juan, de 6 años. Se ven bastante poco porque él vive en otra ciudad, pero cuando se ven, lo pasan increíblemente bien. Hace aproximadamente 8 meses, Juan, jugando en nuestra casa, le dijo a Priscila que hicieran cosas secretas. Se metieron a una carpa y Juan me pidió mantas para taparse. Estuvieron un buen rato ahí y después salieron. Después le pregunté a mi hija qué hicieron y me dijo, sin ninguna malicia, que Juan se había bajado los pantalones y le había pedido que le diera un beso en su pirulín, en sus genitales. Al negarse, él le dijo que le diera un beso cerca. Luego le pidió que ella se bajara los pantalones y también le dio un beso cerca. Yo lo encontré raro y le dije a Priscila que no lo haga más porque su potito es de ella nomás y no tiene que mostrarlo a nadie. Le conté a mi cuñada. A ella no le sorprendió porque ya había pasado varios episodios de este tipo con Juan y amigos de su colegio. Me dijo que no me preocupara, que es muy normal para la edad, etcétera, y que siempre deberían jugar en presencia de un adulto. Yo no quedé nada contenta con su respuesta. Pienso que los niños en algún momento estarán solos y la solución va en darles las herramientas para saber qué hacer en esas situaciones. Desde entonces, siempre fue incómodo cuando los niños estaban juntos. Mi cuñada, ansiosa sin que se les perdiera de vista, y yo nerviosa diciéndole a Priscila que me avise si Juan le pide hacer eso de nuevo. En el verano pasado, sin mi cuñada, Juan, enfrente de todos, le propuso a Priscila jugar a que ella se acostaba de espaldas con las rodillas dobladas y juntas y Juan trataba de abrirlas. Lo encontré medio raro, pero no dije nada. Al día siguiente vi que Juan, al abrirle las rodillas, le tocaba en medio a Priscila, muchas veces. Le pregunté sin tono de enojo acerca del juego y Juan captó que no era algo bueno lo que hacían. Yo les dije que no más ese juego y se acabó. Ella no lo vio nada de malo el juego. Después Juan insistía en jugar el juego hasta que mi marido lo regañó firmemente que no lo hiciera. Le mandé un mail a mi cuñada y a su marido contándoles lo que me pasó. Con mi marido pensamos que quizás es un adulto el que puede estar enseñándole esto a Juan, quizás otro niño. Mi cuñada dice que es normal, pero la veo muy ansiosa con el tema, pero a la vez la veo muy ansiosa con el tema. A mí me afecta hasta el punto que ya no quiero que se vean. Pienso que es normal que los niños sean curiosos con su cuerpo, pero al tratarse de su primo, hombre, 2 años mayor, creo que no es lo mismo que si lo hiciera con una compañerita del jardín. Por favor, dime si es algo normal, si es algo que debo de preocuparme e insistir de que Juan vaya a alguna terapia. Siento que soy la única que ve esto como algo grave y no quiero dejarlo pasar hasta un punto que rompa los lazos con mi cuñada. Muchas gracias. Mira, estoy contigo, mi querida Olivia, con esto de que no se trata de estar paranoicamente atrás de los niños todo el tiempo. Porque además no se puede. Los niños son muy hábiles para encontrar espacios donde poder salirse con la suya, sea en este tipo de jueguitos o en cualquier otro tipo de travesuras. Es parte de ser niño, es parte de la diversión, digo yo. Sí es perfectamente normal, como acabas de escuchar ahora que le contesté a Nadine, que un niño sea curioso. Niño, niña, primo, prima, estas partes, o sea, tú lo estás viendo, obviamente, como adulto, con toda la visión sexualizada y con todo el contexto de adulto, es decir, es un primo, es hombre, tiene 2 años más que ella, no es propiamente un abuso, están explorando. Como tú lo pudiste notar, ni él hasta después empezó a notar que por ahí pudiera estar haciendo algo que está mal. Y se toma como abuso cuando propiamente tienen 4 o más años de diferencia. Y no en estas edades de 4 y 6. De todas formas, Olivia, hay que detenerlo. No es adecuado. Y tener ciertos cuidados en la supervisión, por ejemplo. Hacen una carpita, se meten abajo de una tiendita de campaña, ¿no? Piden cobijas y tú a medio juego sin avisar te asomas. Te asomas. Como si se encierran en un cuarto con la puerta cerrada, tú 3 minutos después, 5 minutos después, 7 minutos después, sin tocar la puerta, entras. Esta es parte de ser mamá de niños pequeños. No es estar definitivamente frente a ellos todo el tiempo, pero sí es estar haciendo redadas, ¿no? Supervisiones sin aviso para asegurarte que todo está en orden. Es posible que a Juan alguien le está enseñando videos, él está viendo videos, tiene hermanos o primos mayores que él ha visto, alguien de su colegio está más vivito, está siendo abusado o está y le está enseñando cosas. El caso es que Juan tiene muchas conductas que parecen ansiosas. Y por lo tanto sexualizadas. Esto es parte del desahogo de ciertas ansiedades de niños de esta edad. Si quieres, Olivia, ponle a oír mi respuesta a tu cuñada y a su marido. Al fin que tú no te llamas Olivia, su hijo no se llama Juan, tu hija no se llama Priscila, nadie sabe nada de nadie, todo el mundo está bien protegido. Pero por lo menos les estoy dando algunos lineamientos que les puedan servir como padres de familia. Tú como mamá, sigue invitando a Juan, tenlo checado y con cariñosa firmeza corrijan, esto no se hace, a esto no se juega, a esto sí pueden jugar. Así no, pero desde la primera, no nada más es quedarte callada y observar. Desde la primera vez que es algo que te incomoda, que parece sexualizado y demás, deténlo en la primera. Dile que a eso no se juega. Que si tiene preguntas sobre algunos temas de darse besitos cerca de los genitales, que le pregunte, te puede preguntar a ti, a su tío o a sus papás. pero que eso no se hace, eso no se pide ni a una prima ni a ninguna otra persona y no se hace nunca más en tu casa. En ningún otro lado es lo ideal, pero por lo menos en esta casa jamás. ¿Me explico? A tu pequeña de Priscila le has explicado bien, le has dicho que te avise y dile qué hacer, qué respuestas, hagan lo que se llama en psicología roleplay, ¿no? En donde tú, Olivia, juegas a que eres Priscila y Priscila es Juan. A ver, Juan, cuando te dice que jueguen a algo que a ti no te gusta tanto, ¿qué te dice? Y entonces tú, como Priscila, le dices, ah, puedes contestar esto, o en tu colegio. Porque nadie te toca, tú no tocas a nadie, nadie te enseña sus genitales, tú no le enseñas tus genitales a nadie. Tú no ves a otras personas haciendo cosas de grandes, dándose besos, dándose abrazos de grandes. Tienes solo 4 años, tienes que usar palabras muy, frases muy cortas y palabras muy sencillas, pero muy claras. Esto no, tú le debes de decir que no a Juan o a quien sea, decirme a mí y venirte a donde están los grandes. Y tener esta etapa va a pasar. Si está bien guiada y desarrollada y demás, y se investiga qué está pasando con Juan, si trae estos jueguitos, de dónde los está sacando, por qué está con tanta ansiedad, de dónde los está aprendiendo, y se le dan lineamientos, también le va a pasar a Juan esta etapa. Y todo va a volver a la normalidad con otros temas en otras etapas de la vida. Pero nadie está haciendo nada, digamos, enfermo. Pero sí hay algo que hay que explorar más a fondo con respecto a Juan. Yo espero que por lo menos te haya ayudado a determinar cómo manejarlo en casa, con tu hija, incluso con el pequeño Juan. Y espero, de todas maneras, Olivia, que estemos en contacto. Luego está Keta, que me dice, ¿cómo puedo llenar la falta de amor paternal y maternal que tengo? Soy una mujer que fue abandonada por sus padres. Me dejaron con mis abuelos paternos. Mi padre hizo su familia y no me siento parte de su familia. Además de que no lo veo hace años. Mi madre hace más de 14 años que no la veo y lo último que supe de ella es que cayó en las drogas y la prostitución. Mi abuelo, desde que falleció mi abuelita, se convirtió en un adolescente. Yo me encargo de criar a mi hermana. Vivo con mi hermana y mi tía, que es emocionalmente distante. Soy una persona con carácter fuerte. He sabido salir adelante. Tengo metas y sueños que quiero cumplir. El problema ha salido a la superficie porque terminé en una relación con un hombre casado y que es 23 años mayor que yo. Obviamente estoy buscando en él el amor paternal que pensaba no necesitaba. Yo sé que está mal, que merezco más, que soy joven y que tengo mucho por delante, pero no quiero dejarlo. Siento la necesidad de repararlo porque es un hombre complicado con un vacío de amor igual al mío y estoy consciente de que no lo voy a lograr porque el amor no lo puede todo, además de que esta relación me hace más daño. Y aún consciente de todo esto, no me siento con la voluntad de dejarlo. No me considero una persona con baja autoestima, todo lo contrario. Tengo miedo al compromiso, pero al mismo tiempo desearía que este hombre me quisiera como yo lo quiero. Así que decido reencontrarme conmigo misma. Y me di cuenta que tengo un gran vacío de amor. Además de que también es confuso mi amor paterno y materno, ya que mi abuelo y mi abuela tomaron estos lugares. Pero también es cierto que me duele el abandono de mis padres. Que a los 18 tuve que tomar la responsabilidad de criar a mi hermana y de llevar una casa. Que fue duro, pero gracias a eso aprendí que no quiero hijos y que prefiero luchar por mis sueños. Lo que más me importa en estos momentos es resolver lo del vínculo con este hombre. Yo sé que soy el plato de segunda mesa, que nunca va a dejar a su esposa. De hecho, yo no quiero eso, ya que 2 veces mi familia fue desintegrada por 2 mujeres, y obviamente yo no quiero causar este daño. Y no he sido la única mujer con la que ha engañado a su esposa. Ese hombre obviamente no me puede ofrecer lo que yo quiero y necesito. Esta relación empezó hace unos meses y todavía sigue. Estoy enamorada de ese hombre, pero no soy de las personas que dejarían todo por amor. Solo necesito las herramientas para poder afrontar esto. Por favor, te pido ayuda. A ver, Keta, primero te felicito por la claridad que tienes en toda la situación. Es poco lo que yo te puedo decir al respecto de lo que está pasando. Efectivamente, te estás aferrando al papá que no tuviste, a un cariño paterno que además no estás recibiendo, tristemente, y lo tienes claro. Lo que te está costando, según interpreto en tu mensaje, es aguantar estar lejos de eso. Para ello, yo me imagino que estás cumpliendo tus metas y que tienes una vida balanceada, como debería ser tu dieta también. Es decir, que tienes pasatiempos que practicas y te divierten y te llenan de energía y te hacen sentir completa y feliz. No sé, a lo mejor tu pasatiempo es, y voy a decir puras tonterías en este momento, Keta, para relajar un poco lo fuerte de tu correo, para relajar un poco lo fuerte que ha sido tu vida. Resulta que remar te fascina. que montar a caballo al lado del mar es lo tuyo. Y que cuando te bajas del caballo, cuando te bajas de la lancha en la que remas, el bote o el canoa o lo que sea, sientes este poder, sientes esta energía interna que dices, qué buena onda que hago esto. Y puede ser algo tan extravagante como los ejemplos que acabo de dar, o solamente sacar a pasear a tu perro, o solamente hacer una labor social, o algo que de verdad te haga sentir esta, voy a tratarlo de describir lo más posible, ya que es puro audio y no están viendo mis caras y mis gestos de mano, este poder interno, esta motivación y esta sensación de plenitud, de fuerza y de alegría, de contento con quien eres y lo que acabas de hacer. Ese tipo de pasatiempos es bien importante. Tienes que conectar con tu familia. Tú no quieres tener hijos porque ya estás criando a una. Tú ya has visto por tu hermana y fuiste su mamá por mucho tiempo. Es posible que a lo mejor a tus 58 quieras tener un hijo porque pues ya superaste la etapa, pero por el momento te puedo entender. Pero conecta con tu abuelo, el adolescente, con tu tía emocionalmente distante. Haz algún tipo de actividad mensual, si tú quieres, de convivencia. No sé, cocinen algo súper casero, tranquilito y de tipo botanita y vean una película que les guste a los cuatro, a tu hermana, a tu abuelo, ¿no? Una película antigua, un clásico. A mí me gustan los musicales viejos, fíjate tú, así de ancianita soy yo. Algo que les guste y nada más, una cosa de conexión familiar. Ve a tus amigas, haz una tradición también cada 15 días, una vez al mes, no sé qué. Váyanse a comer o tómense un cafecito a media tarde de un sábado o algo que te conecte, porque nosotras las mujeres requerimos la conexión con otras mujeres para desahogar frustraciones, para reírte un rato y decir tonterías, para lo que sea. Conéctate con ellas. Ve tus proyectos laborales. Es decir, mi querida Keta, una de las herramientas, una, para aguantar el no caer en las redes de tus necesidades emocionales es fortalecer otras áreas de tu vida de una manera bien importante. No sé si te dé la economía, pero te ayudaría mucho una terapia, Keta, porque has vivido tres vidas, lo que en otras personas tienen tres personas distintas, cada quien sus vidas, tú has vivido tres en una, en tu vida. Has sido abandonada por tus papás, papás que pues no supieron serlo, pero también tuvieron, y quiero darles este giro positivo a tu relación con tus papás, tuvieron el buen sentido de dejarte con tus abuelos. Y de alguna manera, eso te salvó. Por mucho que tu abuelo se haya convertido en un adolescente en cuanto enviudó, antes de enviudar funcionó como papá y mamá y te hizo esta gran mujer que eres fuerte, capaz, clara, firme, excepto con el tema del amor, pero firme en muchas otras áreas. Y por lo tanto, eso hay que agradecérselo a tus papás. Fíjate tú qué difícil, pero qué necesario. ¿Ok? También porque te va a aliviar el alma a ti. Esto no se lo estás entregando a tus papás, esto es para ti. Y finalmente, mi querida Keta, no te voy a dar fórmulas, no las hay, no hay fórmulas mágicas, no hay pastillas que dipididapididú y esto ya te hizo olvidar al hombre. Lo único que te queda es el bloqueo absoluto de contacto. Bórralo de tus contactos. ¡Qué horror! Es que va a pensar que lo odio. Que piense lo que piense. Ya está grandecito, va a tener que superarlo. No lo odias, estoy segura. Él tiene que recorrer su propio camino. Cuando me dices, no quiero que deje a su esposa porque yo ya viví lo que es desintegrar una familia y no quiero hacer eso. Mi querida, ¿qué tal lo estás haciendo aunque su esposa no sepa de ti? Que si ya lo ha hecho otras veces, a lo mejor la señora lo sospecha. Pero lo estás haciendo aunque ella no sepa, estás desintegrando, estás haciendo que la atención y la energía que este señor le podría meter a su familia para mantenerla buena, cercana, unida, integral, la está usando en ti, en este amor atormentado porque los dos tienen sus problemas. Entonces, bloquea toda posibilidad de que te escriba un mensaje de texto, de que te mande algo por Facebook, de nada, como si, tristemente, hubiera muerto, Keta. Y aguantar. Cuando quieras llamarle a él, háblale a una amiga. Cuando quieras escribirle a él, escríbeme a mí. Mándame un correo y dime, Mónica, le quiero hablar y lo quiero ver, ¿qué hago? Sé que no contesto muy rápido, mi querida Keta, porque tengo trabajo, porque contesto por orden de llegada por una serie de cosas. Pero desahoga por ese lado. Tarde o temprano sabes que te contesto y que aquí estoy. Pero no hay pruebas más que las de superarlas y fortalezas. Así como me dices, soy una mujer de carácter fuerte. La verdad es que todos tenemos nuestras fortalezas. Por ejemplo, me pusieron, te voy a contar este comercial, me pusieron en una dieta específica porque tengo artritis, tengo esta enfermedad, que dentro de una enfermedad que me dio artritis como efecto secundario súper divertido, ¿no? Bueno, pues me quitaron miles de cosas deliciosas para evitar que mis articulaciones se inflamaran. Estoy sorprendida de mí misma, mi querida Keta, que he aguantado. Yo creo que porque como me duele tanto la artritis, aguanto el no comer las cosas deliciosas que mato por comer. Pero donde no tengo ningún tipo de fuerza de voluntad es en el ejercicio, Keta. Ese me cuesta horrible. Mi punto aquí es, nadie es bueno para todo. Y tenemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades que nos cuestan más. Como tú tienes de verdad todo un espacio vacío que no has podido acomodar bien en cuanto a la relación con tus papás, esta es tu flaqueza, el poderte desconectar de esta muy mala relación. Entonces tienes que apoyarte con las mayores herramientas. Llena tu vida de diferentes actividades, como te estoy diciendo, la parte familiar, la parte afectiva, la parte pasatiempos, la parte social, como te digo, dentro de algún voluntariado o algo que hagas por los demás, la parte de salud, llénala, empodérate, fortalécete en todos los demás sentidos, conecta con la familia, bla, 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 busca terapia, busca esto de poder acomodar estas carencias que has tenido durante tu vida y estas pruebas tan fuertes que has tenido en tu vida, acomódalas en el lugar que deben de estar acomodados para que puedas construirte una buena vida. Y finalmente, mi querida Keta, no hay más. Aguanta. Tú puedes. Va a doler. No va a ser fácil. Se vale llorar y despotricar y decir que mal, que no puedo. Pero aguanta. Al final, créeme, vas a encontrar el cariño que necesitas y que mereces. Pero lo vas a encontrar en la medida en que tú estés mejor contigo misma, seas mejor tú. Al ser una mejor tú, vas a encontrar un mejor otro. En la medida que tú disfuncional esté funcionando, lo que vas a encontrar es una persona disfuncional. Entonces, estamos en contacto. Ánimo, se puede. Y por favor, de verdad, vuélveme a escribir para acompañarte en todo este proceso, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego Rafaela me dice, el día de ayer encontré a mi hija con su prima jugando al papá y a la mamá. Mi hija tiene 6 años y mi sobrina casi cumple 5. Las pillé a las 2 sin sus calzones, no las reté. Llamé a mi hermana para que viniera a buscar a su hija y yo le dije a la mía que se fuera a la pieza, que estaba castigada. Ya antes le habíamos dicho que no jugaran a eso. Empecé a preguntarle cosas a mi hija, pero me respondía poco. Mi hijo mayor de 11 años me contó que no era la primera vez que jugaban a eso, que ya las había visto varias veces, que están sin calzones las dos, que mi sobrina le besaba la vagina y el trasero a mi hija, que se daban beso como personas grandes y se movían como si estuvieran haciendo el amor. Lo peor de todo es que mi sobrina le decía a mi hija, quisiera que fueras hombre para que me metieras el pene. Por favor, ayúdeme. No sé si le prohíbo a mi hija juntarse con mi sobrina. No lo sé realmente. Ojalá me respondas. Es urgente, por favor. Rafaela, sé que llego tarde a tu respuesta o tu petición de urgente. Como ves, me tardo un rato en responder. Siempre respondo, a todas las consultas respondo. Pero me toma un tiempo por mi trabajo, por la disposición de tiempo que tengo, por el número de preguntas, etc. Me imagino que tú ya has manejado ciertas cosas al respecto de esta situación, pero espero aún así darte ideas que puedan serte útiles. Y además, que otras mamás, papás que estén pasando por lo mismo, poderles ayudar con mis comentarios. Yo puedo ser muy útil para principios generales, como has podido ver, de cómo manejar estas situaciones, no para resolver una situación puntual de el sábado viene mi sobrina o no viene, le doy permiso o no doy permiso de venir a mi sobrina, porque como pudiste ver, no llego al sábado, me explico. Pero bueno, se ve que tu hijo mayor, porque pues vive en la misma casa, ve a su hermanita y demás, está muy bien enterado. Vale la pena que tu hijo mayor de repente pueda interrumpir cuando tú no estás presente porque las niñas se te escaparon o lo que sea, que pueda decir no, a eso no, a eso no se juega. Cariñosamente, como hermano mayor, decirles a las dos no, como hermano y primo mayor, no, a eso no se juega, pónganse calzones, paren por favor. Esa también es la labor de este jovencito, de decir hasta aquí llegó. Si no se detiene ni no nada, perfecto, que te avise a ti. Tampoco él tiene que ser el educador formador y después tener la conversación de sexualidad con su hermanita. Esa parte no le corresponde. Pero él puede detener conductas inapropiadas, ¿ok? Aquí, sobre todo por los comentarios que hace la prima, es nuevamente una situación en la que hay que explorar qué está pasando con esta sobrina. Porque aunque solo tiene 5 años y que es natural la exploración y la curiosidad del cuerpo, están actuando como adultos. Y los niños pequeños no actúan como adultos a menos que hayan observado la conducta o hayan sido víctimas de abuso sexual de algún tipo. Y por lo tanto hay que avisarle a la cuñada, a tu hermana. a tu hermana de esta situación y que tome, investigue y tome acción al respecto, porque su hijita está en algún tipo de problemas. O alguien le está enseñando cosas, o alguien le está diciendo cosas. Hay que ver cómo es que la niña puede hablar sobre cómo un hombre le mete el pene a una mujer. Cómo se dan besos en la vagina. Estas no son conductas propias de una niñita de 5 años, por más que es normal en esta etapa tener estas circunstancias. Y con tu hija, con cariñosa firmeza, decirle efectivamente, lo volviste a hacer, yo te había dicho que no, te vas a tu pieza. Pero el cuestionamiento posterior tiene que ser tiempo después, porque se sabe castigada, sabe que algo está mal y que le va a ir peor si da la información. Entonces, claro que dice muy poco. Sabe que por la cara de mi mamá y porque me mandó a mi cuarto, más vale que no diga nada. Y es importante que con mucha apertura de Rafaela, tú le digas, ¿sabes qué, hija? Yo entiendo que hay veces que quieres jugar con tu primita y que se siente rico un beso y que tienes curiosidad y es normal la curiosidad. Y en el tono en que lo estás diciendo y además diciéndole que es normal ciertas cosas y que tú lo entiendes y que a lo mejor tú a los 6 o 5 años también eras curiosa, pero las desventajas de hacer este tipo de cosas y por qué no se deben de hacer y quiénes las hacen y cuándo y con pocas frases, pero darle bien claro en una actitud bien positiva y bien cariñosa para que tu hija también sepa que puede hablar contigo. Tu fuerza principal, Rafael, es la comunicación. Así que cariñosa, firmeza, apertura, entendimiento, empatía para hablar con tu hija, involucrar un poco al hermano mayor, como te digo, y definitivamente poner una señal de alerta, de alarma, con tu hermana para investigar qué está pasando con la sobrina. Espero que todo esté mejor. Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.